Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Exiliados.
Buenas
Ana
noches.
Ana Treyes, Marcos Cifuentes y Renato Cisneros con ustedes en los controles, el Gran Jota. Y hoy es un programa muy especial para nosotros, es la primera vez que hacemos programa fuera de la cabina Calígula.
Cuenta dónde estamos, por favor.
Estamos en pleno Madrid, en el centro del barrio de Chueca, en la librería Nakama, que está comandada por Miren Echeverría y Rafael Soto. Tenemos un aplauso para ellos.
Pero hay que explicarle a la gente qué cosa es el barrio de Chueca, además.
El barrio de Chueca, para mí la mejor analogía es como el barrio Castro en San Francisco. Es decir, el barrio que le da el más genuino y el que le da toda la identidad a la cultura gay.
Es el barrio gay de Madrid. Y este año Madrid es capital mundial del orgullo gay. Este año 2017, un aplauso por favor. 40 aniversario de la primera manifestación del orgullo LGTB en España.
Hoy, ¿qué tal? Primero de julio se juntan dos cosas en Madrid. Hoy ha habido una marcha efectivamente impresionante con
miles de personas.
Con carrozas, con pregoneros, con millones de personas participando. Pero además es la primera vez que Madrid es sede del Pride.
World Pride, ¿no? La capital mundial.
Orgullo mundial.
En esta misma calle, además, esta semana ha habido una carrera, como al parecer es muy tradicional, la carrera de tacones.
Entonces, la carrera de tacones.
La gente se sube en su tacón y corren, pero una velocidad impresionante, ¿ah? ¿Eh? Yo la verdad no...
Eso lo hacían en el puente de Quiñones, en Lima.
Y a las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana.
Chicas serenazgo.
Hay que contarle a nuestros oyentes que una cosa bien importante y muy bonita de Chueca, que este barrio en los años 80 no era un buen barrio. Era un barrio que estaba un poco en decadencia y fue la comunidad LGTB la que llegó hasta aquí y lo levantó, lo puso como lo vemos ahora, que es un barrio pintoresco, un barrio turístico, con hartos comercios, librerías como esta librería que nos acoge en Nakama. Entonces yo creo que eso es muy bonito porque en Perú estamos al revés, ¿no? Estamos peleando porque la comunidad LGTB tenga sus derechos reconocidos.
Exactamente. Sí,
ahora que me encaminaba por acá, veía todas las banderitas y decía, wow, en Lima creo que ponen una banderita y se arriesgan más bien a todo lo contrario, ¿no? A que no entre gente.
Bueno, aprovechando que estamos, y le agradecemos por supuesto a la gente de Radio Nacional, llegando a todo el Perú, comentar que hoy ha habido también una marcha en Perú, pero aun cuando el entusiasmo es parte de la marcha, todavía la agenda es muy distinta, ¿no? Aquí,
sí,
por
claro.
supuesto, es festivo, no deja de ser político porque todavía hay una expectativa para que los derechos LGTB sean más transversales, pero en Perú ha tenido hoy la marcha un tinte más de reivindicación incluso, considerando la coyuntura, ¿no? Hace menos de un mes en el Congreso le pusieron el pulgar abajo a un proyecto de ley que intentaba ser más severos con, claro. con los crímenes de odio.
Claro, ¿no? Para empezar, que en el Perú ni siquiera hay ley de unión civil, ¿no?
Para empezar.
O sea, que ya eso, es como casi lo básico a estas alturas de la vida.
Es un dato muy bonito. El día de ayer, 30 de junio, por ejemplo, fue el aniversario del día en que aquí en España se aprobó el matrimonio homosexual.
Bueno, ayer el Parlamento alemán, ¿no?, también aprobó el matrimonio homosexual.
Que, por cierto, ellos tenían unión civil desde el 2001, pero no dejaron de luchar, de pelear por una igualdad real y finalmente lo consiguieron ayer.
No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando vi ayer esa noticia, la retuiteé por supuesto, pero inmediatamente sentí lo atrasados que estamos, ¿no? O sea, ya empieza a ser bien vergonzoso.
Pero
¿no?
es que hay un dato
ya,
importante, sí. Cuando se aprobó el matrimonio gay aquí en España, según unas encuestas de opinión, más del 60% de la población española estaba a favor. Entonces ese dato te dice mucho de cómo estamos nosotros en Perú, ¿no? Donde todavía hay mucho prejuicio y mucha desinformación. Entonces, el colectivo LGTB en Perú señalaba que por lo menos el tema de la unión civil ha sido ya discutida en el Parlamento y eso se consideraba ya como un avance, ¿no? Yo creo que sí, que el tiempo era justicia.
Ahora, y de hecho, en los últimos años hemos asistido a una serie de cosas que hace 30 o 40 años nos sonaban impensables, ¿no? Que, por ejemplo, un congresista haya salido a la luz, ¿no?, a decir abiertamente que es gay. Eso, para el Perú, es una cosa que creo que marca un antes y un después, ¿no? Me refiero a Carlos Bruce, claro.
Bueno, y también Alberto Belaúnde, que también
Alberto Belaúnde.
Sí, y que fue elegido.
Pero Bruce probablemente haya sido como que el que
claro,
abrió.
Claro, él fue el primero,
¿no?
Sí, el que
pero de Belaúnde es importante. Bruce fue como el que abrió, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero Belaúnde fue elegido a sabiendas de Bruce.
Claro, claro.
Salió al closet.
Ya, claro, una vez que ya era congresista,
claro.
cierto.
Y a mí me parece bien importante tener gente como Alberto de Belaúnde, por ejemplo, que todo el tiempo está reivindicando, ¿no? Poniendo el dedo en la llaga sobre la comunidad.
Bueno, y hablando de avances y retrocesos, yo quería todavía tocar un tema que no quiero que se pierda, que es el del incendio que hubo.
Ya, sí, ¿no? Sí. Hemos arrancado con aire así festivo, alegre, pero es verdad, no podemos dejar de hablar del incendio, claro que sí.
¿Qué lección? Miren, ya del incendio se ha dicho todo.
Es que, ¿sabes qué? Lo que hay, una de las cosas que más me alucina es, por ejemplo, salía y decía, había gente que decía, bueno, ese es el problema, porque en el Perú hay demasiada formalidad laboral, los estándares son estándares muy rígidos. O sea, perdón, la informalidad se debe a que hay estándares muy rígidos, es uno de los países con leyes más duras así para, y es como, oye, eso es mentira, ¿no? O sea, agarras cualquier estadística y estamos por lo menos a la mitad, ¿no?
Lo que pasa, creo,
pero
yo,
como es muy difícil despedir a la gente, entonces se genera informalidad y
por eso te trato como
es un delirante.
Es que ese siempre es el pretexto que ponen los empresarios, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, tener un empleo adecuado es difícil, nadie lo niega. Pero es ahí hacia donde se debe apuntar. Y nadie quiere, los empresarios no quieren apuntar hacia ahí, porque pagar a Renato, pagar a Marcos, pagar a Ana, empleo adecuado, que es un sueldo, gratificaciones, ETS, seguro social, ¿no? Dicen que es muy caro. Entonces no sé por qué no se hacen las políticas para emplear adecuadamente. Y tenemos a estos dos chicos, Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Guamán, que han muerto achicharrados en un contenedor.
De hecho, cuando leía hace unos días lo que contaban los bomberos después de haber entrado a esos containers que eran las cárceles donde estos chicos trabajaban, a mí se me puso todo el cuerpo
mal,
o sea, de escalofrío, piel de gallina, la sensación de que por un lado no tenemos este discurso respecto del Perú, cuya prosperidad económica todo el mundo reconoce, que está en la mira del mundo y nos sentimos orgullosos de muchísimas cosas, pero es inconcebible que esa misma ciudad, ¿no?, de la que tanto nos ufanamos, todavía concentre este tipo de prácticas laborales.
Yo siempre he dicho,
y además a la vista
que dos chicos mueran esclavizados.
Yo siempre he dicho que nosotros, ¿se acuerdan del gobierno de Alan García, que nuestro PBI pues estaba en 9, 10, no sé qué?
El segundo.
Yo siempre digo que eso no sirvió para nada. Porque la plata, ¿para qué nos ha servido?
No la hemos usado para desarrollar de verdad las... No, nada. O sea, ese container estaba a la vista de todos. Es muy maleado, ¿no? Era una cosa como de plástico ahí encima de una azotea.
A estas alturas yo creo que todos los exiliados peruanos, los que están viviendo fuera del Perú, conocen el tema, ¿no? Estamos hablando del incendio ocurrido en una de las galerías de
la Galería Nicolini,
en las Malvinas. Y claro, uno revisa el caso y es ítem tras ítem.
Sí, uno por todos los checks.
Un historial de ilegalidad, ¿no? Sí. Los containers en la azotea, las facilidades que le dieron a estos empresarios, entre comillas.
Bueno, esta marca, eso de estar borrando la marca china para poner la marca Bamba.
Trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche y tener botellas para hacer la pila y tirarla por un...
Wow, se publicó una chica, publicó un estado en Facebook también de lo que pasaba lo mismo en Gamarra, que ella también. Sí, ella llegó feliz, hacía un día a trabajar a Gamarra, muy ilusionada, igual. La encerraron, le dieron
como
su
probablemente
botellita.
En la selva, ¿no? En los campamentos de los mineros informales también haya abuso y explotación infantil.
Pero mira,
es un escándalo, en verdad.
Pero, a ver, a estas alturas del partido, investigación fiscal, y hay dos investigaciones fiscales abiertas. La policía dice que va a citar, ¿no? La ministra ha ido, han reconocido los cuerpos, por cierto, nuestras condolencias a las familias, porque el día de ayer han empezado a velar a estos chicos ya en Independencia cremados, la Marina los ha cremado, etcétera. Entonces, tú ves que todo está, pero que no es responsable. O sea, ¿cuál es el mensaje al final?
Bueno, Castañeda salió y dijo, la culpa es de todos, ¿no? Eso me encantó a mí.
Y dijo que los containers los había puesto la administración anterior.
Claro.
¿No? Y está la foto del Google Map donde el año pasado no hay container.
Claro.
Entonces,
Es uno de esos casos que, por lo impresionante que ha sido, por lo tocados que estamos todos con ello, y porque además tiene esta serie de imágenes que no se nos van a quitar de la cabeza, ¿no? El chico, Yobi, probablemente una de las víctimas, sacando el brazo por el único resquicio por donde podía, agitando un fluorescente para pedir ayuda. Es uno de esos casos que, por lo menos en el caso, en el gobierno de Kuczynski, tenemos que tenerle alguna explicación.
Pero escúchame.
¿Algún culpable?
El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ya están identificados los dueños del edificio. El dueño del contenedor. El que alquiló el contenedor. Está todo esto, ya sabemos quién, o sea, ¿qué ha pasado? Nada.
Chicos, tenemos que hacer un esfuerzo por mezclar sentimientos hoy día, ¿no? Tenemos esta indignación, por supuesto, pero no dejamos de estar muy contentos porque estamos celebrando hoy, 1 de julio, el Día de la Reivindicación
Gay. Día del Orgullo Gay.
En España, en Perú, en la marcha. Estamos en la librería en la cama.
Y le hemos pedido a nuestros oyentes, como siempre, que nos manden mensajes de WhatsApp.
Vamos a escucharlos entonces.
Pero hay que decir cuál es la pregunta, pues, Renato.
A ver, por favor, me he precipitado.
¿Te fuiste del Perú por tu identidad sexual? Esa es la pregunta. Cuéntanos tu experiencia.
Hola, soy César Delgado. Soy peruano, soy gay, vivo en París hace 15 años. Una de las razones por la que decidí emigrar a Europa fue la búsqueda de una sociedad igualitaria. Aquí he podido vivir con más libertad. Francia tampoco es el ideal, pero hay leyes que protegen las diferentes opciones sexuales. Actualmente en el Perú, el Congreso no permite dar leyes para un matrimonio igualitario, ni tampoco ha querido sancionar los crímenes de odio que tengan una motivación homofóbica. En Francia me siento en una sociedad más protegida.
Hola, mi nombre es Micaela Chávez, soy peruana, tengo 30 años y dejé Lima hace un par de años para establecerme aquí en Madrid. Definitivamente una de las razones por las que he decidido quedarme aquí y no volver a Perú es porque como lesbiana sentía que no tenía ya un panorama viable de desarrollo personal y emotivo. O sea, pensar tener una familia, o bueno, convivir de manera legal con mi pareja y tener, no sé, los derechos civiles que cualquier pareja heterosexual tiene, es todavía una utopía en una ciudad como Lima, ¿no? En un país como Perú. Y que no exista un marco legal bajo el cual te sientas realmente amparado. Creo que eso te genera unos niveles de inseguridad y de estrés que solo te das cuenta también lo arraigados que están cuando vives en un lugar tanto más abierto, ¿no? Como es Madrid o algunas otras ciudades de Europa, y puedes sentir que sí, pues que hay un peso que no tendríamos por qué cargar.
Debido a toda la intolerancia que hay en Lima y en Latinoamérica en general, planeé hacer una maestría fuera de país, en este caso en España, y por casualidades de la vida me trajo a Madrid. Madrid es una sociedad con mucha tolerancia, mucho respeto. Decir que eres lesbiana es como decir que te gusta tener el pelo rubio y no negro. Es así de práctico, es así de simple. El 80% de mi estancia hoy por hoy es por mi sexualidad, realmente. Tengo una novia, llevo 9 meses con ella, ella es portuguesa, y nos llevamos súper bien, queremos estar siempre juntas. Me gustaría estar en esta ciudad por el tiempo que sea, realmente. Bueno, hasta luego, gracias.
Y esos son nuestros mensajes que llegan a nuestro WhatsApp.
¿Cuál es el teléfono del WhatsApp, por favor, mi querido Marco? A ver.
Sí. Vamos a buscar el teléfono del WhatsApp en este instante.
629.
No, sí, más 34.
Más 34.
662-010129.
Qué burros somos, ¿no? Ya tenemos 8000 programas y no nos lo aprendemos.
Más adelante vamos a tener...
una sesión de Memorex para aprendernos el número.
A nuestros corresponsales, porque ya es oficial desde hace un par de programas, desde el programa pasado, ¿no?
Sí, sí.
Está Julio y Elena desde Miami.
No.
Y Jenny Llanos. Wow. Desde...
La Suiza. Desde Suiza.
Pero Suiza es bien grande. ¿Desde qué parte? ¿Desde qué ciudad? No, todo un día.
Vive en un cantón ahí. Bueno, pero también si alguno de ustedes quiere apuntarse para ser corresponsal exiliado, nosotros vamos planteando temas, así que nos van diciendo, claro, si quieren.
Mándense nomás,
con toda confianza.
En su experiencia de comunicadores, ¿alguna vez por defender estas causas los han señalado, les han recriminado algún político, alguien
a mí,
en Twitter,
yo
en
nunca
redes
me olvido el día
a mí que... me han dicho gay N veces como si fuese un insulto, ¿no?
A mí la primera vez que me dijeron gay como si fuera un insulto, creo que después me he dado cuenta que vivía en una burbuja, ¿no? Porque era como, me acuerdo hace años cuando recién saqué el blog, y digo, sí, puta, eres un cabro, porque esto, yo leí y dije, esta persona está mal de la cabeza, ¿no? Sin imaginar que 10 años después, claro, eso lo vas a leer todos los días cada vez que toques esos temas, ¿no? Me da un poco de pena, en verdad.
Claro que da pena, o sea, ese es ser obtuso. Pero bueno, a mí, ya que preguntas, lo que me dijeron fue, ¿y si tu hijo te sale gay?
Ya, como si fuese una especie
de maldición, de infección,
¿no?
Sí. Yo ayer vi en el Facebook de una amiga periodista que un comentarista X, ¿no?, le ponía... Pero tienes que confesar cuáles son tus intereses detrás de estar poniendo este tema. ¿Por qué no hablas de los niños pobres? Y como, por Dios.
Bueno, es un buen día para reprocharle a los políticos, ¿no?, su obstinación y su cerrazón, en realidad, en no ver cómo está avanzando el mundo. Pero también es un buen día para recriminarnos a nosotros mismos lo normalizado que está en nuestro lenguaje diario. A veces el lenguaje... ofensivo, ¿no?
Homofóbico a veces.
Totalmente, ¿no?
O sea, sí. O en el humor.
Hemos crecido. En general. Yo me siento parte de una generación que ha crecido, por ejemplo, diciendo, oye, no seas cabro, pues, ¿no?
Claro,
como
claro,
diciendo,
claro.
No sé, como si fuera un demérito, ¿no?
Entendiendo
la homosexualidad como un demérito.
O te dicen, no, lo que pasa es que es maricón. Pero así, claro, en una conversación, es maricón.
Y nuestro humor, y algún día haremos ese programa sobre el humor peruano.
Que se va a llamar No Hemos Aprendido Nada.
Sí, buena parte de nuestro humor en el Perú está construido sobre
sobre
la homofobia.
Sí. Se burla mucho,
hasta hoy,
¿no?
Hasta hoy, no sé, tú pones JB, por ejemplo, claro, que es uno de los programas más vistos y más criticados al mismo tiempo. Y varios de sus personajes son...
El chiste es que son gays.
Estereotipos de homosexuales.
Claro, o sea, el chiste es que son gays. No hay un chiste más allá. El personaje es gay y eso te da risa.
Exactamente, sí. Rodolfo Carrión Felpudini, por ejemplo, ¿no? Que se constituyó en todo un personaje en los 80.
Ah, con Robin.
Hoy es una especie de constante sinónimo. Personaje homosexual, claro. Pero que es ridiculizado dentro
por
de las parodias,
¿no?
Bueno, vamos a ver, chicos, a nuestros corresponsales.
Eso. Vamos a escuchar a Julio y Elena desde Miami. Adelante, Julio.
¿Qué tal, Renato? ¿Cómo les va, exiliados? Pues Miami, la ciudad donde vivo, acoge a los gays con enorme tolerancia, la verdad, en especial Miami Beach. De hecho, allí se arma una gran marcha por el orgullo gay con música, desfiles, carrozas, pero no sé si a fines de junio, como en todo el país, sino en abril. Y si viajas un poco más al sur, en Florida, encuentras Key West, que es una ciudad histórica para la comunidad gay, pues por haber sido una especie de refugio durante la epidemia de SIDA en los años 80. Key West es además la ciudad más al sur en todos los Estados Unidos, digamos la más apartada y remota, y siempre me ha parecido que eso tiene un poderoso valor simbólico para una comunidad socialmente marginada. En cuanto a la población peruana y latina en general, pues tal vez los latinos en Miami no tenemos una presencia organizada en el activismo gay, salvo la comunidad cubana, que aquí es mayoritaria. Pero creo que la atmósfera tolerante contagia a todos, incluso al más cromañón de los peruanos. Como saben, el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es legal en los 50 estados del país, pese a que todavía algunos jueces se resisten a aplicar la ley en algunos condados. Lamentablemente, pues no en todos los Estados Unidos se vive el clima de tolerancia del sur de la Florida. Recordarán que a solo horas de aquí, en Orlando, hubo una horrenda matanza en una discoteca gay el año pasado, y los crímenes de odio crecieron un 20% en el año 2016, en coincidencia con la campaña y la elección de Donald Trump. Pues este presidente además ha llevado al gobierno a varios funcionarios con un largo prontuario anti-gay. Aún así, yo sigo optimista. Estados Unidos tiene una importancia innegable en la lucha por los derechos civiles en general. Fíjense que la primera marcha del orgullo gay ocurrió hace casi 50 años y fue una marcha valiente, furiosa, que poco tuvo que ver con los desfiles coloridos de hoy en día, pues, pero esos desfiles no serían hoy posibles si no fuera por esas batallas que se pelearon y pues se siguen peleando hasta el día de hoy. Y fíjense, pese a los Philip Butters del Perú, yo creo que las cosas en nuestro país están cambiando, no sé, están mejorando, aunque sea lentamente, y uno desde el exilio lo nota más. Creo que la distancia finalmente nos permite juzgar al Perú con menos severidad. Pues nada, eso es todo por hoy, muchachos. Besos y abrazos. Hasta la próxima. ¡Chao!
Ese fue Julio, qué buen despacho, ¿no?
Buenísimo,
¿no? Oye, pero dice que hace 50 años fueron las primeras marchas allá. Acá en España, como les dije al comienzo, 40, o sea, ya llevan 10 años de ventaja.
Me hizo pensar mientras lo escuchaba, bueno, es imposible no hacer la referencia a Milk, ¿no? La
película. Sí, yo también estaba pensando.
En la que con
aunque ocurre más o menos como por otro lado del
sí, de pero, Estados Unidos. Pero es que claro, tiene todo este historial, ¿no? De la reivindicación gay, desde el lado más político, de cómo se luchó para poder incorporar en la agenda de la gente.
Yo sigo alucinando con el cambio aquí en España, oye, porque de verdad que es un país que salió el franquismo, donde era la cosa tan dura, tan católica, tan reprimida, tan anti-gays. Mira, esto terminó en el 75 y en 30 años.
A ver, se lo preguntaremos más adelante a nuestros invitados. Igual, siendo una ciudad inclusiva, también hay espacio para que los grupos o los guetos más conservadores también se pronuncien, ¿no? Sí. Hace poco nomás asistíamos al recorrido de este bus naranja, donde con mensajes claramente
transfóbicos,
también trataban de persuadir a la gente, ¿no? Pero han visto ese anuncio que desde junio está por la ciudad, dispuesto por el ayuntamiento, que a mí me encanta. Yo no sé,
realmente el ayuntamiento es la municipalidad, por si acaso.
Sí, la municipalidad, que dice: ames a quien ames, Madrid te quiere.
Es buenísimo.
¿Se imaginan qué genial sería que en Lima, ¿no? El alcalde Castañeda, aunque yo sé que es un imposible Solamente imaginarlo.
Su lema sería: robes a quien robes, yo te robo.
Claro, claro. Pero sería genial, ¿no? Ames a quien ames, Lima te quiere.
Ay, lo crucifican.
Ya está. Sí, claro. Bueno, vamos a seguir con nuestra ronda de corresponsales. Ahora le toca a nuestra querida compañera.
Bueno, esa ronda es una que tenemos 20.
Pero vamos a tenerte en fe.
Ya viene, ya viene.
Tenemos fe. Dos.
No.
Inscríbanse.
Dos que bailen por 20.
¿Qué pincha globos? Ten fe en tu programa, por favor. Adelante, Jenny Llanos, desde Suiza.
Buenas noches, Anita. Hola, exiliados. Muchas gracias. Una primera fecha para darnos una idea de la situación de los derechos de la comunidad LGTBI en Suiza. En 1798, se despenalizaron las relaciones homosexuales en algunos cantones, como Ginebra, Ticino, Vaud y Valais. Luego fue recién en 1942 que esta situación se generalizó a nivel nacional. A partir de ahí no hubo mayores cambios hasta que en 2007 Suiza se convirtió en el primer país en aprobar por referéndum con 58% de aprobación nacional el matrimonio homosexual, que se conoce aquí como el partenariat enregistré, que podríamos traducir como sociedad registrada, y que concede a la pareja, ¿no?, que se somete a esta sociedad, casi los mismos derechos que sus pares heterosexuales. La principal diferencia, que no es poco, es el derecho a la adopción. Hay proyectos para corregir esta situación, pero todavía no han pasado a debate. Temas pendientes para la Confederación Helvética en cuanto a la comunidad LGTBI: la protección y el reconocimiento jurídico de las personas transexuales e intersexuales, y medidas legales contra la violencia homofóbica, tanto en redes como en la vía pública. Hay algunos proyectos orientados a implementar las mismas sanciones que para la discriminación por razones raciales, pero todavía no está aprobado. Por ahora eso es todo desde este rincón de los Alpes. Feliz Día del Orgullo Gay para todos y muchos arcoíris. Besos.
Qué grande, Jenny. Ya, ¿no?
Buenísimo, buenísimo reporte.
Muchas gracias a Jenny.
Oye, 1700.
Eso es lo que les iba a decir. Escuché bien, 1790.
Ya, eso es otra galaxia, compadre. Ya, no, ya es demasiado.
No, ya, claro.
Es impresionante.
Un saludo al congresista Carlos Tubino, al pastor Rosas. Ojalá que nos estén escuchando, ¿no? Para que tengan esta información que seguramente los va a
ayudar. Y está pendiente la adopción. Aquí en España sí se puede adoptar. Los gays pueden adoptar niños.
Claro.
Y en Estados Unidos, la Asociación Americana de Pediatría emitió un informe en el que señalaba que no había diferencias entre los niños criados por parejas homosexuales y parejas heterosexuales.
Mira, como va la cosa en Perú, nuestros nietos quizá puedan ser parte de ese debate, ¿no?
Bueno, pero es bueno recalcarlo para que,
sí, no, claro que sí,
para
claro
que la
que
gente
sí
lo sepa.
Bueno, excelente, gracias a Jenny Llanos y también a Julio y Elena por enviarnos
sus estupendos
despachos. Sí.
Bueno, ¿qué toca ahora?
Palabras, palabras, palabras.
Adelante.
Palabras, tan solo palabras hay entre los dos.
Y la palabra de la semana es bollera.
Bien. Bollera. Bollera. No se rían.
Hoy día la tarea le tocó a Anita. ¿Qué significa bollera, mi querida Anita?
A ver, bollero da. Bollero, ¿sí? Bollera.
Allá.
En la real, el diccionario de la RAE, persona que hace o vende bollos.
Ya,
explique,
no,
por
nada,
favor, qué son bollos a nuestro
panes,
público.
¿No?
Croissanes, encimadas, todas esas cosas.
Ya, pero eso
cosas,
no nos dice eso nada.
Es el momento utilísima del programa.
Segunda definición de la RAE, de manera, bueno, despectiva o coloquial, lesbiana. Bollera es como se les dice a las lesbianas aquí en España.
Como en Perú.
¿Qué? Bueno, en Perú también se decía.
¿Bollera?
No, pero se decía bollo, ¿no?
Ah, bollo, claro,
sí,
claro.
Al gay se le decía bollo.
Y también, pero todo está relacionado. O torta, ¿no? Porque son tortas, tortas.
Sí, tortas.
Ahí hay una cosa de repostería que me parece interesante.
Subyacente, ¿no? Sí, subyacente. Sí. Bueno, la cosa es que este término, hay muchos textos en internet, si ustedes navegan un poquito, porque no somos los únicos que nos hemos preguntado. La cosa es que hay una referencia a la época de la mitología griega, donde las mujeres cargaban carros de bueyes y luego tenían relaciones entre ellas por una sociedad matriarcal.
Ah, sin, sí, embargo,
no, Sin embargo, ese boyera es con Y.
De buey.
De buey, claro. Exactamente.
¿Viene de buey, entonces?
No es directamente de donde viene, pero sí se es hace una relación. Claro, es una acepción que tiene que ver por el tema de las relaciones entre mujeres, ¿no? Después, ahora, de, esa ceremonia de carroza.
Estaba pensando en Perú, ¿qué palabras usamos para referirnos despectivamente a un homosexual? Bueno,
cabro es la más obvia.
Cabro, chimbombo, ¿no? Que es una palabra cuya etimología no sé exactamente de dónde viene, pero que también se convirtió como una...
Chimbombo, ¿no?
Ahora es curioso porque cuando estábamos buscando para la sección palabras, buscamos una palabra despectiva para un homosexual masculino aquí en España y no encontramos, ¿no?
¿Hay?
No encontramos. No, maricón, digamos, pero es como maricón. La genérica, ¿no?
Claro, que es equivalente, en muchos países es como el término...
Ahora, también depende de la carga, ¿no? Por ejemplo, la palabra cabro tiene siempre una connotación, una carga emocional muy fuerte para mí, muy despectiva. Pero bueno, esa es.
Los días se aprende, ha sido el la pastilla cultural de exiliados, hoy con Boyera.
No, porque es interesante reflexionar sobre cómo las palabras también te marcan, ¿no? Marcan discriminaciones, marcan costumbres, ¿no?
Además que una de las herramientas para estigmatizar es el lenguaje, ¿no? Así que, y en este tema sobre todo.
Sí, bueno, ¿qué nos toca ahora?
Nos tenemos que ir a un corte.
Una pausa.
Y ya volvemos. Desde Chueca.
Este es Exiliados.
Y estamos de vuelta en Exiliados, en esta transmisión especial desde la librería Nakama, aquí en Chueca, en Madrid, en la calle Pelayo.
Pelayo,
que en fue plena ayer celebración de la Marcha del Orgullo Gay.
Que fue ayer testigo, antes de ayer, testigo de...
Esta carrera de tacones.
La carrera de tacones.
Qué linda estuvo, ¿no? Para contarle a la gente, ahí se ponen las personas de la comunidad LGTB que vienen a celebrar, se ponen zapatos de taco, literalmente.
Y corren...
Que yo ni podría.
100 kilómetros por hora.
Yo he usado sendos tacos, he usado taco 12, taco 9, y ni se me ocurre correr.
Y a 100 kilómetros por hora también llega la sección Hola Tola.
Sí, no podemos, además de despercudirnos del día a día de lo que está pasando en el Perú, estamos hablando acá de la Marcha del Orgullo Gay, pero hay que hablar también del indulto y todos los temas políticos, así que para eso está
Hola Tola.
Hola Tola, ¿cómo estás?
¿Qué tal Jaime? ¿Cómo te va?
Oye, quería preguntarte Raúl, ¿cómo está el cielo de Lima hoy?
Gris, para variar, pero es el gris habitual del cielo de Lima. Ya no es el gris de las cenizas del terrible incendio de la semana pasada, ¿no? Que describimos cuando Marco estuvo aquí conmigo en la cabina de Radio Nacional.
Sí, sí, me imagino que de todas maneras se habrá disipado el humo, pero en el ánimo queda bastante tocado, ¿no? Por lo que ha pasado, sobre todo con las víctimas mortales.
La verdad es que ha sido una cosa espantosa, Jaime, ¿no? Yo he investigado, he revisado la prensa para preparar mis propios despachos para el país y la situación de los chicos que murieron en esta colmena de irregularidades, de ilegalidad y de esclavitud es tremenda, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene 109 fiscalizadores para todo el Perú. Evidentemente no se dan abasto y evidentemente este tipo de situaciones van a seguir existiendo mientras no se sancione a estas bestias del siglo XXI, ¿no?
Un incendio que ha sido el más terrible, el más doloroso de los últimos tiempos en el Perú, pero que no ha sido el único, ¿no? Hay otros incendios más grotescos probablemente, ¿no? Como el que ocurre dentro de la casa Fujimori, al parecer. ¿Qué sabes, Raúl, de este nuevo capítulo de la telenovela Kenji Keiko?
Bueno, ahí la situación del fujimorismo es compleja. Ellos tratan de dar muestras de unidad, lanzando mensajes, ¿no? A las redes sociales, pero es evidente que hay una rivalidad al interior del fujimorismo que cada día es más marcada y que cada día va produciendo consecuencias más notorias, ¿no? Quizá la última ha sido la salida de la congresista Patricia Donaire, ¿no? ¿Te acuerdas?
Totalmente.
Exfimista. Patricia Donaire estuvo sentada incluso en la mesa del Hotel Bolívar el día que se presentó el video Curi Montesinos y parece que no soportó más la forma en que se conduce la bancada fujimorista. Parece que es una bancada muy vertical donde no se respetan las formas democráticas, donde las opiniones disidentes, donde lo único que manda es un poco la voluntad de las cabezas o de la cabeza de Keiko Fujimori. Y claro, lo que se sabe es que no es la única descontenta dentro del fujimorismo, Patricia Donaire, ¿no? Además de la rivalidad entre Keiko y Kenji, al parecer hay 30 fujimoristas que forman parte de la bancada de Kenji, ¿no? O sea, que él tiene a 30 personas, 30 votos en su poder, por
esto
decirlo de
alguna
manera.
Esto es casi la mitad de la bancada.
Pero no solo es casi la mitad de la bancada, sino que eso, por supuesto, altera la situación de la bancada fujimorista, pero además altera el equilibrio de poderes dentro del propio Congreso, le quita esa fuerza monolítica que tiene hasta ahora el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, ¿no?
Raúl, ¿y cómo crees que afecten estos movimientos al interior de la bancada fujimorista este pulso que están teniendo con el gobierno por el indulto posible al dictador Alberto Fujimori?
Yo creo que es un tema central dentro del debate, dentro de la propia bancada, ¿no? Hay crónicas que cuentan de situaciones muy incómodas. Por ejemplo, se habla de una reunión de bancada hace un par de meses en la que, digamos, los miembros de Mototaxi, ¿no?, esta lista de Telegram donde se celebraba la salida del ministro Jaime Saavedra, los integrantes de esa lista atacaron muy tenazmente a Kenji Fujimori en una reunión de la bancada, diciéndole desleal, ¿no? Y Kenji reaccionó diciéndole que era la primera vez en mucho tiempo que la bancada no tocaba el tema del indulto a Alberto Fujimori o de la liberación de Alberto Fujimori. Yo creo que Kenji abiertamente apuesta por la liberación de su padre. Hay un Twitter donde de antemano le agradece a Pedro Pablo Kuczynski por la liberación de su padre, diciendo que no lo olvidará nunca. Keiko quizá no quiere que su padre sea liberado. ¿Hasta qué punto políticamente le conviene a Keiko Fujimori tener a su padre en la calle? Su padre, que tiene su propio juego político, que es el fundador de este partido, casi el mesías de este partido, ¿no? O sea, ¿cómo se va a alterar el equilibrio de poderes nuevamente dentro del fujimorismo cuando el sol del fujimorismo, la figura principal, vuelva a la calle? Y claro, nadie se imagina a Alberto Fujimori sentado con sus pantuflas frente al televisor con sus nietos. Pero además yo creo que el fujimorismo ha mutado mucho si uno ve lo que ha sido desde la campaña, ¿no? El fujimorismo se ha vuelto cada vez más conservador, cada vez más radical.
¿Y crees que esté claro ya cuál de los hermanos sería el candidato en las elecciones del 21?
Pues no sé. Kenji dijo que en el supuesto negado de que Keiko no ganara las elecciones, él se iba a postular. Yo no sé si se va a postular. Y Keiko dijo que en las siguientes elecciones no iba a haber ningún Fujimori, y yo estoy convencido que va a haber un Fujimori en las elecciones siguientes, ¿no? En todo caso, la realidad va a terminar contradiciendo esos dichos. Yo no sé si Kenji está pensando en su propia postulación. Estoy seguro que mucha gente lo está animando a ser un rival político de su hermana ya en las grandes ligas, no solamente por el control de la bancada y por el día a día, ¿no? Kenji ha tenido un manejo, la verdad, bastante astuto de sus posiciones políticas, no plegándose a las decisiones de la bancada, sobre todo a las decisiones más reaccionarias, y planteando posiciones bastante progresistas en temas como el matrimonio igualitario, o ahora, por ejemplo, que es el Día del Orgullo Gay. Kenji ha, digamos, publicado una foto muy gay friendly, o un emoticón en su cuenta de Twitter muy gay friendly, algo que contrasta mucho, pues, con, no sé, el congresista Tubino, claro, todos estos congresistas, claro, que lo que quieren parece es meterse en la cama de la gente para prohibirle que tenga las conductas que le da la gana, ¿no?
Por cierto, la Policía Nacional también ha publicado en su Twitter, me parece, un saludo a la comunidad expresando pues, que el respeto necesario para todos y todas, ¿no? Creo que eso está
sí,
muy bien.
Sí, está muy bien. Está muy bien. Es una policía que comienza a aproximarse a la modernidad, ¿no? Está muy bien eso, yo creo también.
Bueno, ojalá se siga por ese camino y que, bueno, el arco iris brille un poco, aunque sea simbólicamente, sobre ese cielo gris que nos ha dejado los humos de los incendios recientes, Raúl.
Estoy seguro que sí. Este fin de semana, cuando se emita el programa, será la Marcha del Orgullo Gay. Ojalá sea una marcha multitudinaria. Sí. E inclusiva, ¿no?
De hecho, estamos ahora mismo en Chueca grabando este programa y el ambiente realmente es de un enorme orgullo por los logros conseguidos. Esperemos que pronto en nuestro país también tengamos
claro
algo
sí,
similar.
Que cada uno sea feliz como quiere, ¿no? Sí. Un abrazo grande, amigos queridos.
Un abrazo, Raúl.
Bueno, muchas gracias a nuestro amigo Raúl Tola, que nos ha hecho un panorama de todo lo que está pasando.
Muy completo, ¿no?
Me quedé pensando en la cifra que dio de los fiscalizadores que hay en el Perú.
¿Cuánto dijo?
109 para todo el Perú.
O sea, wow, para los 30 millones.
Para los 30 millones. Es decir, esto por, gracias a la calculadora, no a mi razonamiento matemático instantáneo, 0,2 fiscalizadores por peruano.
Cual... O sea, 0,2 de un fiscalizador para cada peruano.
Exactamente.
Qué vergüenza.
Exactamente. No,
bueno,
mal.
Ya estamos de más. Bueno, vamos a cambiar de tema. Para positivo, tenemos a dos invitados que nos tienen muy contentos. Ya les contamos que estamos aquí.
Bueno, en realidad nosotros somos sus invitados.
Bueno, les estaba contando que estamos en esta librería que se llama Nakam, aquí en el barrio de Choca, que es muy linda, ¿no, Marco?
Sí, estamos con Rafael Soto y Paul Rodríguez, que son nuestros anfitriones en realidad.
Así es, Rafael, ¿cómo estás? Paul, ¿qué tal?
Bienvenidos, bien, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias. Gracias por acogernos hoy en la librería.
Gracias a vosotros por venir, la verdad.
Rafael, como habrán escuchado, es español. ¿De dónde eres?
Bueno, yo nací en Caracas, pero llegué aquí con 5 años y medio, así, entonces, claro, el acento desapareció. Mi familia es medio vasca, medio extremeña, así que ahí tengo una mezcla...
Y, perdón, ¿y naciste en Caracas por accidente?
Mis papás vivían allí desde... Ajá. O sea, estuvieron como 15 años en total y yo nací en los 5 últimos, ¿no?
Sí. ¿Y tú, Paul?
Pues yo soy de Lima. Bueno, en realidad mi familia es de Trujillo, pero nos hemos criado en Lima y yo llevo aquí 9 años.
¿Y por qué viniste?
¿Ya? Vine porque quería cambiar de ambiente, de mi vida en general. Hace un momento, mientras oía, ¿no?, lo que hablaban y tal, siempre me preguntaban, ¿no? Siempre me pregunta la gente, ¿y por qué viniste, no? Y yo siempre contestaba, pues, en principio por estudios, ¿no?
Que es una excelente coartada.
Que es una excelente coartada también, ¿no? Pero en realidad también, es que incluso te lo crees también, ¿no? Pero hay una gran parte de que mucha gente se viene, en mi caso por ser gay, y dice, no, me voy porque yo voy a ser más libre, ¿no? Y ese también fue mi caso, ¿no? También yo creo, ¿no? Yo creo que en parte sí, no del todo, porque sí que me movió mucho el tema de que quería venir aquí a estudiar y quería hacer cosas aquí. Pero una de la gran parte también...
Pero en el fondo
también,
tú también sabías que había algo de eso.
Claro, claro, sí. Claro. Pero uno como que... Lo tiene ahí como, no, es estudio, ¿no?
¿Ustedes son pareja hace cuánto tiempo?
Hace 2 años. 2 años.
Sí, ¿2? Sí, cuando nosotros llegamos aquí, fíjate.
Hace 2 años que nosotros llegamos aquí a Madrid, efectivamente. Y una primera pregunta que me gustaría hacerte, Paul, es, ¿tú sientes claramente la diferencia entre la sociedad peruana y la sociedad española respecto hacia los gays, hacia la comunidad LGTBI?
Claro. Yo llegué abiertamente gay, ¿no? Y yo había salido un par de años antes de llegar a España con mis amigos, con mi familia, ¿no? Uh-huh. En el medio de mis amigos, ¿no? Y una de las cosas que siempre recuerdo, cuando se lo conté a mi mejor amigo, me dijo, entre tantas cosas que me dijo, qué tonto he sido, ¿no? Porque todo este tiempo he hecho comentarios como, mira esa cabra de mierda, o mira no sé qué, el
maricón
y tal. Claro, ya, todo eso claro. Estaba recordando todo eso, ¿no? Y entonces me dijo, claro, y por eso no me lo contaste. Y yo hablando todo eso.
Pero y qué bueno que te lo dijo.
Ah, claro, ¿no? No, y todo fue súper bien, ¿no? Ahora veo por las redes sociales, por lo que converso con mis amigos, por los medios y tal, que está cambiando, ¿no? Eso me pone muy contento, pero sí que es verdad que todavía nos queda muchísimo.
Perdón, ¿y cuánto tiempo después saliste del closet con tu familia?
Justo cuando...
No me dejé día.
No.
Un saludo en directo.
Hola, papá, mamá.
Quiero que sepa una cosa.
No. Justo cuando Rafa y yo formalizamos, ¿no? Es decir, como yo tenía muy claro que era una persona importante, que es una persona importante en mi vida, decidí contarlo.
Bueno, esperemos que en Perú, ¿no? Que sea. A ver, me encantaría. La verdad es que eso me pone, o sea, así como estoy muy contento por todas las celebraciones que hay aquí, y la verdad a todos los peruanos les digo que deberían verlo, porque yo creo que lo más importante de todo esto es visibilizar, ¿no? O sea, normalizar a través de la visualización real en el medio físico, ¿no? O sea, hay que ver las cosas para decir.
Ver la gente en la calle.
¿Qué hay de malo en ello, ¿no? Y me da un poquito de pena que allí las cosas todavía estén como tan escondidas, digamos, o tan... No voy a decir atrasado, porque eso también suena como muy etnocéntrico, ¿no? O sea, los peruanos no son atrasados, pero es una pena que en este tipo de derechos, pues todavía las cosas sean oxidadas, ¿no?
Ahora, o sea, nosotros como peruanos decimos, claro, la sociedad española es mucho más inclusiva y más tolerante y más abierta, pero tú como español, ¿sientes lo mismo? Es decir, ¿estás en ese sentido orgulloso de cómo España reacciona.
Por supuestísimo. O sea, este mismo orgullo, o sea, es impresionante ver cómo todo el mundo tiene las banderas puestas. Y ahí hay otra parte ya que se está criticando, por ejemplo, en el orgullo crítico y tal, porque aparte del oficial hay como también varias líneas críticas aquí en Madrid. Y es muy interesante, ¿no? O sea, hasta qué punto también todo entra a formar parte de ese capitalismo que le llaman ahora capitalismo rosa y capitalismo. A mí ese debate también me parece muy interesante, o sea, hasta qué punto también muchas marcas aprovechan la coyuntura para, digamos, hacer negocio así. Pero en el fondo es un éxito, o sea, porque hace 30 años nadie, ninguna gran marca en el mundo habría apoyado esto. Y hoy en día es que nadie sale, o sea, nadie deja de apoyarlo porque quedarías fatal si lo hace. Claro. Entonces es un exitazo alucinante.
Es gracioso porque yo estaba viendo estas noticias del orgullo crítico y toda esta gente que está a favor de los derechos igualitarios, pero que no le parece la comercialización. Y yo pensaba, wow, qué europeo todo eso, porque en Lima, cada vez que hay una marca que pone ni siquiera una bandera, sino cambia su avatar de Facebook, ya la gente aplaude y se emociona, ¿no? Y entonces es como todo lo contrario.
Rafa, pero a comparación de Paul, tu historia dentro de tu familia, ¿cómo fue? Cuéntanos, porque como te dice Renato, aquí nosotros vemos que aquí es mucho más abierto y todo. Pero bueno, no todas las familias son iguales.
Yo salí del armario, digamos, con mi familia cuando tenía 17 años y eso ya es hace 20, ¿no? Entonces, bueno, España hoy es diferente que hace 20 años. En realidad no fue mal, o sea, pues fue más difícil con mi madre, por ejemplo, que con mi padre, curiosamente, mira. Sí, que siempre se piensa de forma de cliché en lo contrario, ¿no? Y
¿tu madre un poco, de dónde es?
Mi madre es de Cáceres, de un pueblecito del norte.
Como dijiste que eras medio vasco, como los vascos, las madres son muy potentes.
y bueno, o sea, eso fue, pero en el fondo no fue difícil, o sea, no me supuso ahí como trauma o algo así, no sé.
¿Y ustedes cómo se conocen? Se lo se puede preguntar, ¿no?
Claro. Pues nos conocimos en una librería, justo.
¿Como esta?
No como esta, pero yo estudiaba cerca de una librería en la que pasaba muy frecuentemente. Uh-huh. Y nunca podía entrar porque siempre paraba con prisas, ¿no? De que llegaba pronto o tal. Y un día llegué muy temprano, pero soy muy, muy puntual. Yeah. Y entonces llegué temprano y dije, ay, no, es el típico Lorna que va a clase temprano, ¿no? Te voy a dar una vuelta. Y justo dije, ay, aquí está la librería que nunca he entrado. Y entré y Rafa trabajaba ahí. Así que...
¿Y cuál fue, no sé si recuerdan tanto, pero, digamos, el primer intercambio de palabras? ¿Tú le preguntaste por un libro o cómo?
Le pregunté por libros de fotografía que estaba empezando a estudiar en ese momento. No tenía ninguno de esos de los libros que yo quería en la librería. Y nada, luego nos pusimos a conversar de todo un poco, ¿no? Entonces me contó que había nacido en Caracas. Rafa adora toda la literatura latinoamericana. Ajá. Bueno, no solo la literatura latinoamericana, pero fue muy bonito, ¿no? Además que también es que a mí me gusta, por ejemplo, el tema este de la asociación de lo gay con las cosas malas, ¿no? En Perú me refiero, ¿no? En Lima, ¿no? Me refiero no con las cosas culturales, ¿no? Es como va hacia abajo, ¿no? Es como el pensamiento gay es como, no sé, pues te vas a dedicar como vas a ser drogadicto o vas a ser...
La estigmatización.
Sí, ¿no? Y no tiene que ser así.
Efectivamente hay como una asociación automática, ¿no? De que el gay va a salir perjudicado, de que le van a costar más las cosas.
Sí.
Bueno, en el Perú, yo no sé tú cómo lo ves ahora, 9 años después, ¿no? Lo decías hace un rato, que hay unos ciertos avances, pero...
Sí, yo incluso... Bueno...
Por ejemplo, ¿volverías a vivir al Perú?
No me lo he pensado,
pero
así como muy...
Bueno, le pregunto.
con Rafa.
Rafa, ¿te irías a vivir a Perú?
Yo, ¿por qué no?
Una librería, claro. Una cama...
Guau, me encantaría, sí, ¿por qué no?
¿Ya ves?
¿Por qué no?
Rafa, ¿y...? ¿Pero tú sientes que hay que mejorar cosas aquí respecto a los derechos, a las reivindicaciones, o está ya todo estabilizado, o tú sientes que falta?
Hombre, legalmente, la verdad es que hemos conseguido muchísimo. Lo que pasa que siempre quedan cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los derechos de los transexuales, pues hay comunidades autónomas que ya han legislado en favor o así, pero otras todavía no, se debería hacer algo estatal quizás. Y luego siempre hay recovecos y temas, ¿no? El tema de la salud, por ejemplo, que ahí ya también entramos en otro debate, que es la salud pública y tal, y cómo defenderla, pero con todas las personas que viven con VIH, por ejemplo, y enfermedades un poco similares como la hepatitis C, pues eso, en la consecución de los tratamientos, en que se trate a todo el mundo por igual, que da, o sea, hay que tratar a todas las personas, tengan o no papeles, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay cosas por las que hay que luchar, siempre, siempre.
En el tema de salud, ¿cuál es el problema con la comunidad?
Bueno, es verdad que ahora la mayor prevalencia de casos de VIH se siguen dando en el colectivo de HSH, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Uh-huh. Habría que estudiar un poco el porqué. O sea, es verdad que siempre, o sea, los, digamos, los números de los infectados cada año están estancados, no suben demasiado y tal, pero es verdad que la mayoría de los que se producen en ese colectivo. Entonces, pues habría que también tener un debate de qué tipo de relaciones se están haciendo, por qué así o asado, o si la gente tiene toda la información de verdad a su alcance o no. O sea, y ahí habría que incidir muchísimo, yo creo. Aparte de lo que es la lucha por los derechos de tu medicación, tu médico, tu... Aparte de eso, también un poco el debate de cómo conseguir parar la epidemia de alguna forma.
Tenemos que ir terminando. Solamente quería una pregunta. Claro, hoy es 1 de julio, aquí estamos en Chueca y es una fiesta, pero aquí el activismo es permanente, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos un poquito de Chueca en general, en el día a día, en todo el año, porque también la expectativa en el Perú, supongo, para la comunidad LGTBI es algún día tener como un barrio representativo, ¿no? Donde estas cosas se conversan todo el tiempo.
Pues Chueca es un barrio maravilloso, lleno siempre de color, ¿no? Y de diversidad durante todo el año, no solo en la Semana del Orgullo. Y la verdad es que también a lo largo de los años os ha llegado a normalizarse, digamos. O sea, que ya tampoco es exclusivamente, digamos, un
claro,
barrio
no, es
gay
como
solo.
Chueca gay, ¿no? Aquí viven gays, viven
personas
heteros,
de todo tipo, de, los comercios todos, también son de todo diversos, tipo, muy diversos.
Y eso también ayuda mucho, ¿no?
Bueno, pues chicos, queremos agradecerles
muchísimo. Gracias. Gracias por acogernos y por estar aquí. Hemos estado conversando con Rafael Soto y con Paul Rodríguez
en la librería Nakama.
Un saludo a Perú, algo rápidamente.
Papá, mamá, todos.
Ahora ya saben.
Y tu suegro, suegra, tiene que un beso.
Que vengan cuanto antes aquí a vernos.
Si la voz y llega a celebrar en Perú, exigimos ser padrinos de ese matrimonio.
Sí. Tienen que invitar.
Por favor.
Bueno, nos vamos, señores. Hasta el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Radio Nacional.
Muchas gracias.
Exiliados.
Chau.